Escucha los contenidos de Hora Puente y más en uniradio.edu.uy.
Y vamos ahora a seguir con más música, porque tenemos la música de Arcade Fire, una banda canadiense, que nos trae Reflector, este disco que fue producido por James Murphy, el cantante de LCD Sound System, que tiene un sonido, es como un Arcade Fire en versión discoteca, un poco más movidito, más bailantera. Entonces, Arcade Fire, y tiene mucho que ver con la próxima entrevista que vamos a tener ahora, porque pertenece al soundtrack de Doméstica Realidad, obra de teatro sobre la cual estaremos hablando en minutos. Bueno, cuando son las 15 horas, 14 minutos, vamos a hablar sobre Doméstica Realidad, la obra de teatro que, bueno, vamos a estar hablando un poco con ellas, pero vamos a contarles un poco al respecto, ¿de qué se trata?
Sí, partieron de un trabajo documental que incluyó entrevistas, encuestas y acopio de investigaciones y de múltiples referencias literarias y audiovisuales sobre el trabajo doméstico.
Tres mujeres, tres situaciones domésticas, tres puntos de vista sobre una actividad conflictiva históricamente relegada al universo femenino. Durante octubre, en la Sala Atahualpa del Teatro El Galpón.
Hora Puente recibe a la actriz Camila Sansón, actriz de Luz Negra, y desde París a Florencia Dancilio, investigadora, docente y directora teatral de Doméstica Realidad. Bienvenidas.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver cómo moderamos porque estamos en Zoom. Pero bueno, lo primero que encontramos cuando vamos a la sinopsis de la obra, Doméstica Realidad, que es una creación colectiva. ¿Qué quiere decir una creación colectiva? ¿Quién hace qué cosa dentro de esta obra de teatro?
Bueno, somos un monstruito de cinco cabezas. Que somos Natalia Burgueño, Etelvina Rodríguez y yo, Camila. Y en la dirección del monstruo está Florencia Dancilio, que es quien está acá con nosotros. Y Sofía Espinosa hace la asistencia de dirección. Obviamente, como todo colectivo, precisa de roles y pero esos roles van ¿no se oye?
Se oye,
sí, van escuchamos.
Cambiando. Está bien. Van dialogando, van cambiando y hay un diálogo continuo entre lo que va pasando en escena y cómo lo que va pasando en escena se traduce después en un texto y se vuelve a probar en escena. No tenemos como una forma así clara de decir cómo lo hicimos, ¿no? Capaz que...
Ustedes hablaron de, bueno, de este monstruito de cinco cabezas en el que hay dos sociólogas. ¿Cómo se relacionan las facetas, la artística y la sociológica, en el proceso creativo de la obra?
Bien. Bueno, esa la respondo yo entonces. tiene que ver un poco con esto también de la creación colectiva y enfrentarla como a nuevos desafíos. Y nosotras, como grupo, habíamos trabajado ya anteriormente en un laboratorio en el INAE, en el Instituto Nacional de Artes Escénicas, investigando cómo podíamos integrar a la creación teatral herramientas, tanto conceptuales como metodológicas, que provienen de la sociología y de las ciencias sociales. Esa fue como un poco la idea del principio del proceso de creación. Entonces, hicimos lo que hace a veces un investigador, leímos, recortamos como un universo de estudio y también salimos al campo, es decir, las actrices sobre todo construyeron guías de entrevista que le hicieron a personas encargadas del trabajo doméstico remunerado, y después también hicimos un sondaje por WhatsApp a una serie de mujeres de nuestra generación, también preguntándoles su relación con el espacio doméstico. Así que bueno, al principio partimos como cualquier investigador, solo que después todo ese material lo usamos para improvisar en la escena. O sea, le dimos como una suerte de traducción teatral a los resultados. Y ahí nos regimos con las reglas del teatro, es decir, no intentamos ser como fieles a la información, sino que nos tomamos toda la libertad que el teatro te permite para poder trabajar con esos datos. No sé si fui clara.
Clarísima, clarísima. Uh-huh. Ahora, volviendo atrás en el tiempo, haciendo un flashback. Finalmente, bueno, llegó el momento del estreno, pero al día siguiente, Chan, se desató una pandemia mundial. ¿Cómo lo vivieron ustedes y cómo eso afecta a la obra hoy?
Bueno, sí, estrenamos el 12 de marzo y el 13 de marzo, que era nuestra segunda función, Florencia y Sofía, la directora y la asistente, lo sabían, que había como rumores de que quizás no se hacía, ellas nos mantuvieron al margen. Y fuimos hicimos la función sin tener mucha idea de lo que había, de lo que estaba pasando. Y cuando salimos había un cartel arriba de nuestro afiche que decía funciones suspendidas por emergencia sanitaria hasta nuevo aviso. Y bueno, y ahí nos fuimos al bar.
Acodadas así, destrozadas.
No sabíamos qué hacer, nos rajábamos las vestiduras, creíamos que todo era un complot hacia nosotras, que había que buscar formas de hacer teatro igual. Y pasamos por muchas etapas, podríamos decir hasta etapa del duelo, nos juntamos por Zoom, planeamos nuevas formas, y bueno, y tal, después nos dimos cuenta que era algo mucho más grande que todo. Claro. Y lo loco fue que igual la obra se resignificó mucho en ese tiempo, porque es una obra que habla mucho, básicamente sobre la intimidad y sobre el espacio doméstico. Entonces, el espacio doméstico estuvo puesto en lupa y estuvo todo el tiempo en el universo de lo que se hablaba, de las noticias, de todo. Entonces, volver a la obra fue también... más allá de que nos pasó, que a todos nos atravesó la cuarentena y la pandemia, a la obra también, porque realmente había cosas que nosotros decíamos y que hacíamos, que era como, bueno, algunas parecían hasta premonitorias y otras parecían como que volvíamos a cuestionarnos esas relaciones que se dan dentro de la casa, ¿no?
Porque la casa pasó a ser el mundo principal, digamos.
Claro. ¿Cómo, perdón?
Que la casa pasó a tener un protagonismo, claro, principal en todo, claro, el mundo.
Hay una frase de Shakespeare que dice, "The world is a stage". En este caso, la casa era el escenario donde hacíamos claramente todo, prácticamente.
Claramente, no, porque aparte nosotros ya queríamos trabajar con esa idea de la casa, porque bueno, justamente es lo que delimita esta idea de lo doméstico, pero además también estábamos trabajando con unas nuevas formas, digamos, de vendernos al hogar como un espacio ideal, cool, pero ideal. O sea, estábamos como trabajando, como interesadas en trabajar sobre eso, y bueno, después con lo del lo del COVID y los hashtags de quédate en casa fue como que de, como que ese lugar claramente adquirió otro significado, sobre todo que la obra, sin develar mucho, pero en realidad hay un proceso que es como el hilo conductor, perdón, de las tres escenas, es que se va limpiando progresivamente. Es decir, de un espacio desordenado y con rasgos de vida, se vuelve una suerte de espacio higienizado, radicalmente higienizado. Entonces, bueno, cuando mirábamos todo lo que estaba pasando un poco por la televisión y por las redes, claramente todo adquiría un nuevo significado.
¿La vida imita el arte o el arte imita la vida? ¿No? Es la pregunta que quedó planteada.
Sí. Bueno, las dos cosas. El arte es como la vida misma, diría. Pero sí.
La vida es un arte, ¿no?
Chicas, ¿cuándo, dónde y cuánto cuesta la obra para la audiencia?
Bien, la obra va en la sala Atahualpa del Teatro del Galpón, que está reabriendo ahora. Va los jueves y viernes, el jueves y viernes que viene y el otro jueves y viernes a las 20 horas. Sale 350 pesos la entrada, se compra por Ticantel o en boletería del teatro y hay 2x1 con la diaria y con SUA.
La Sociedad Uruguaya de Artes. Un último detalle, si me puedo permitir, es sí, que tuvimos el agrado de participar con la colaboración de Patricia Turnes, que nos hizo la música de la obra. Así que también se puede descargar el disco con las canciones originales de Doméstica Realidad de la página del Bandcamp de Patricia Turnes o de la página de Fil de Agua, que es el sello donde salió editado el disco de Doméstica Realidad.
Bien, recordamos, jueves y viernes, 20 horas, en el Teatro del Galpón, entradas por Habitat. Les doy las gracias nuevamente. Hablamos con Camila Sansón y Florencia Dancilios. Nosotros seguimos con el último ratito de Hora Puente.
Hora Puente. Ocio productivo en Uniradio.